Colmena. Virgilio me ha dicho que somos apenas una abeja estremecida, el néctar de las horas que segregan nuestras manos al sudar cuando están juntas, un ramo de ilusiones del regazo, el candor de esas enzimas venturosas que atesoran tu dulzura, y es la cera de las velas de las calas, la manta que se baña entre nosotros, la cortina que tapa el otro mundo. Una tumba de flor donde bebernos el sonrojo del color en cualquier cáliz. Una lápida de voz donde imprimir fugaces palabras de miel para que nos nombren y nos besen en edenes cada noche, incluso cuando alguno de los dos no esté.
Acaban de escuchar la voz de toda una poeta. Una jovencísima poeta de Tudela, 19 añitos le amparan. Se llama Celia Carrasco y acaba de publicar Entre Temporal y Frente. Y Celia, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, que ¿de dónde viene lo tuyo con la poesía? ¿Cuándo empezaste a bailar juntas?
Bueno, pues empecé en secundaria. Ajá. Me vino así un poco la curiosidad por escribir poesía, pero la verdad es que yo no había leído poesía como tal. Uh-huh. Entonces, bueno, tuve que familiarizarme un poco primero con la lectura de poesía, porque para escribir poesía es necesario entender de qué va un poco la cosa.
Ajá. Porque no es fácil entender la poesía muchas veces, y si te pones a leerla o a admirarla un poquito así a la brava, a veces te puede cansar o te puede desilusionar un poco, ¿no?
Sí, a veces puede costar quizás leer, porque hay que poner un poco de... Cada uno tiene que poner un poco de su parte. Ajá. Para entenderla un poco.
Ajá. Yo me adentré en la poesía con Benedetti, que me dijeron que era la mejor manera. Me lo dijo Pepe Alfaro, y desde entonces, en este caso, pues bueno, ahí empecé a entenderla, a quererla y a escribirla, ni de coña. O sea, que eso lo dejo a vosotros. ¿Cuál es la historia entre Temporal y Frente? Creo que es una... Es un viaje del dolor hacia la poesía, creo que te escuchaba.
Sí, sí, es una especie de camino para tratar de convertir el dolor inicial en algo que pretenda resultar estético, y bueno, por eso también un poco la estructura que le he dado al poemario.
Uh-huh. Creo que es una estructura musical, cuéntame eso. Sí. Para que podamos entenderlo un poquito los humanos,
Sí, bueno, tiene una estructura de obra musical. Entonces empieza con un preludio, que sería una especie de calentamiento poético. Ajá. Y trata sobre todo de reflexiones metapoéticas. Luego tiene seis partes, que son como tal, como si fueran los seis movimientos de Entre Temporal y Frente. Y finalmente una coda.
Uh-huh. Eso lo dices así tan tranquila, ¿no? ¿Qué cuesta más, forjar un poco la estructura del poemario en tu cabeza o escribir los poemas?
Bueno, ha ido todo un poco unido, la verdad, porque bueno, son poemas que abarcan desde 2015 hasta 2019, más o menos, y bueno, más o menos no, desde 2015 hasta 2019.
O sea, empezaste a escribir a los 14, 15 años.
Sí, y entonces, bueno, yo tengo costumbre de escribir los poemas como por grupos de cinco, es decir, les doy un título unitario a esos cinco poemas, y sí que cada poema tiene que tener una unidad en sí mismo, pero al mismo tiempo, pues eso, van por grupos de cinco. Entonces, la serie de Entre Temporal y Frente realmente era una serie formada por seis poemas, en este caso eran seis. Uh-huh. Que escribí en 2018. Y luego ya pues quise estructurar también las seis partes de Entre Temporal y Frente con esos seis poemas, que son los que abren cada una de las partes. Uh-huh. Y luego el resto fue pues ir como combinando los temas que había dentro de cada parte con poemas que eran de otras series, por así decirlo.
Uh-huh. Creo que explica un poquito mejor, porque lo he escuchado, lo he leído, no lo entiendo muy bien, eso que vas avanzando entre la tormenta, el cierzo, la anatomía, todas esas cosas.
Sí.
Que la verdad que eso ya solo me parece una obra de ingeniería.
Sí.
Mental.
Bueno, yo tenía muy claro que, bueno, para mí la poesía es como tratar de decir mucho en poco espacio. Ajá. Entonces quería que de algún modo el título de la obra contuviera todo en su interior. Uh-huh. Entonces, Entre Temporal y Frente es un título que está jugando con dos palabras polisémicas, que son temporal y frente, y entonces ahí hago un cruce polisémico triple entre esas dos palabras en las seis partes de la obra. Uh-huh. De tal forma que a cada una de las palabras le he dado un significado meteorológico, otro anatómico y otro bélico. Entonces, por ejemplo, la parte 1 se titula El temporal, y ahí temporal hace referencia a una tormenta, que sería lo meteorológico. Luego, la parte 2 es Frente del Noroeste, donde frente también es lo meteorológico, que hace referencia al cierzo, y entonces eso sería el impulso meteorológico externo que viene de fuera. Después, las partes 3 y 4 hacen referencia a algo anatómico, que ya de ese impulso externo meteorológico se empieza a reflexionar en el ámbito de la cabeza, de forma que la tercera parte es temporal escamoso, que es el hueso temporal craneal, que es responsable de la audición y el equilibrio, y la parte cuarta es frente abovedada, que es precisamente la frente, la cara externa del temporal craneal.
¿Y cuándo se te ocurren esas cosas, Celia? ¿Eh?
Esto fue en 2018, la serie de los 6 poemas que decía antes, sí.
Porque la poesía nos salva del mundo, del mundo exterior que nos rodea, ¿o no?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Y hay muchas, quiero decir, muchas maneras de ver la vida, y si le pones poesía, le puedes poner poesía, yo creo que a cualquier cosa, ¿no?
Sí, bueno, el lema de Olifante, de la editorial, es la poesía un estilo de vida. Y sí, yo creo que sí, es como una forma también de enfrentarse al mundo y de verlo de otra manera.
Desde luego que sí. Bueno, ¿qué ha significado para ti Olifante, los papeles de Trasmoz, tener tu libro entre tus manos, olerlo, acariciarlo, poder tocarlo? ¿Qué ha significado para Celia?
Pues muchísimo, yo ya digo que es un sueño hecho papel, además papel
qué
azul. Y pues estoy súper contenta porque además, pues, no sé, yo creo que desde Olifante me han dado un voto de confianza tremendo, porque, pues eso, me han dejado hacer un poco lo que yo he querido. Y muy contenta.
Lo has escrito en 30 veces, porque si divido 150 poemas que hay entre 5, salen 30. ¿Ha sido 30 momentos de inspiración?
Pues no sé.
creo que además destacaban, bueno, los que te han leído, que empezaras con un soneto, porque ahí también querías hacer un poco un homenaje a la literatura clásica española, ¿no?
Sí, sí, era un guiño tanto a la literatura clásica española como a la Grecia antigua, porque es un soneto invocación a Safo.
¿Y querías empezarlo así?
Sí.
Que dicen que no es fácil, ¿no?, hacer un soneto.
Bueno, eso dicen.
Eso dicen.
Sí.
A ti te resulta fácil.
Bueno, a mí me gusta. Entonces,
¿te gusta?
Como es algo que ya he hecho.
¿Buscas encajar cada palabra, buscar la palabra adecuada? ¿Eso lleva mucho tiempo a un poeta, o la inspiración viene sola, o luego tiene que consultar el diccionario a ver si hay un sinónimo que atrape más sentido, más significado?
Bueno, depende. O sea, en unos poemas una cosa y en otros otra, porque sí que es verdad que no la inspiración, pero sí que el momento de escribir tiene que venir en algún instante, porque yo ya digo que para escribir algo que ya se ha dicho, y no hacerlo de otra manera, prefiero sentarme y leer. Entonces, me centro mucho en eso, y sí que los poemas están trabajados en ese sentido de buscar imágenes inéditas, por ejemplo.
Creo que uno de los poetas de cabecera que tiene Celia es Miguel Hernández, el poeta de la ternura, ¿no? De la ternura, y también, bueno, un hombre que sufrió tanto, padeció tanto y fue capaz de crear tanta belleza en tan crueles condiciones, ¿no?
Sí, precisamente por eso.
Por eso, ni más ni menos. ¿Qué otros poetas tienes de cabecera?
Pues Jorge Manrique me gusta mucho también, Fray Luis de León también. Sí, bueno, y ahora estoy leyendo a Roberto Juarroz, que me está encantando.
Juarroz, no lo conozco. Creo que tienes a un tal Ángel, que tienes un ángel de la guarda. ¿Quién es?
Sí.
¿Y por qué lo consideras también tu padrino en todo esto?
Ángel Guinda, sí. Pues estuve el otro día con él grabando unas conversaciones para un programa en Aragón, en Aragón Televisión. Y nada, estuvimos intercambiando pues percepciones sobre la poesía y también sobre nuestra obra y nuestra manera de ver la poesía. Y la verdad es que le agradezco mucho todo lo que me ha dicho.
Bueno, ¿qué te dicen en casa? ¿Qué te dicen los más allegados, tus amigos? ¿Qué te cuentan?
Pues nada, muy, muy contentos también.
¿Entienden tu poesía?
Sí, yo creo que sí. Yo explico también, porque si no, igual lo de los sentidos entre temporal y frente igual no se acaba de ver.
Entre temporal y frente, y también fuente, porque escribir 150 lágrimas es una fuente que no deja de emanar, ¿no? ¿Estás siempre componiendo en tu cabeza o no?
No, siempre no.
No.
No, no.
Si no, uno acabaría un poco loco, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que también hay que parar.
Me gusta eso de... Tiene mucho que ver, ¿no?, la poesía con la música.
Sí, sí.
Es ritmo, son muchas cosas, ¿no?
Sí.
¿También has estudiado música o no?
Sí, sí.
Sí. Con lo cual de ahí tu relación entre la poesía y la música. Que creo que ahora esa fuente que tienes en tu cabecita la quieres dejar reposar un poquito, porque creo que bueno, en este caso da la luz a todo un libro, a tu primer libro, Entre Temporal y Frente, tiene que agotar un poco, ¿o no?
Bueno, realmente los poemas de Entre Temporal y Frente estaban acabados casi todos en 2019.
Ajá.
Entonces, desde entonces hasta ahora, pues he estado escribiendo también alguna cosa diferente. Quizás en otro estilo también, pero precisamente mientras hacíamos las revisiones del poemario, de la maquetación y tal, estuve escribiendo también otras cosas.
Ajá. Cuando lees un poema ya escrito hace tiempo, ¿dan ganas de reescribirlo o te parece bien como está?
Me suele parecer bien como está, porque, bueno, sí que los dejo reposar un tiempo y luego los vuelvo a tomar,
ajá,
pero generalmente cuando decido acabarlo, ya lo dejo acabado.
Ajá. ¿Cuando empiezas un poema sale de tirón?
No.
No, cuesta. No,
cuesta, sí. Lo que sale de tirón es la imagen, luego ya el poema hay que pulirlo un poquito.
Con lo cual hay que ponerle a un poema cuando lo estás haciendo una imagen y a partir de esa imagen intentas recrearla a través de las palabras.
Sí, yo lo hago así.
Si tú lo haces así, me parece perfecto y maravilloso. Celia, si eres capaz de escribir tanta belleza con 19 años, ¿qué vas a dejar para los 25?
No sé.
¿Por dónde vas a seguir? ¿Por dónde quieres seguir? Creo que ahora, centrándote en tus estudios, que estás haciendo filología hispánica en Zaragoza, y a partir de ahí seguir aprendiendo, seguir leyendo, imagino que seguir investigando a muchos poetas que hay por el mundo sueltos, ¿no?
Sí, todavía me queda muchísimo por aprender, porque, bueno, la poesía, esto además lo hablaba con Ángel Guinda, que es un continuo aprendizaje, ¿no? Tanto la escritura como la lectura.
Ajá.
O sea, continuamente están apareciendo cosas nuevas y sí, quiero seguir por ahí.
¿No esté todo inventado en el mundo de la poesía?
Yo creo que no.
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 Quedan muchas cosas por explorar.
Sí, o sea, los grandes temas sí que son siempre los mismos, pero siempre están dichos de otra manera, yo creo.
¿Cómo acercarse a tu poesía? Danos algún consejo para... No sé si cometemos un error en intentar entender absolutamente todo o simplemente lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar para ver lo que nos dice. Porque a lo mejor un mismo poema puede decir muchas cosas distintas, muchas personas diferentes, ¿no?
Sí, me lo preguntaban el otro día. Bueno, me preguntaban si...
Qué poco original.
No, me preguntaban algo parecido, pero no era eso. Me decían si un poema yo quería que se interpretara de una manera y la gente lo podía interpretar de otra. Y yo dije que, por supuesto, que un poema no está completamente acabado cuando el autor lo deja de escribir, sino que cuando ya llega a los lectores, cada uno le aporta como su matiz diferente, yo creo.
Esto es como un cuadro, ¿no? Muchas veces, ¿no? Los cuadros tienen diferentes matices y no es el mismo cuadro para distintos ojos, ¿no? que lo miran. Porque muchas veces yo creo que ese es el problema que tenemos, que intentamos comprender la poesía, desgranar la poesía, qué ha querido decir esto, qué quería decir lo otro. A veces dedicamos demasiado tiempo a todo eso y poco tiempo a ver lo que esas palabras nos hacen sentir, ¿no? Bueno, ¿qué les dirías a todos los que vayan a hacerse con tu libro? Imagino que las mejores librerías de tu vida y del mundo entero, ¿no?
Pues, ¿qué les diría? No sé, que espero que lo disfruten, que yo he disfrutado mucho escribiéndolo y que espero que encuentren algo que les emocione, no sé. Ajá.
Porque además un libro de poesía no es como un libro de una novela, ¿no? Que puedes leértela de tirón. La poesía necesita su tiempo, su pausa y...
Sí, su reposo.
Su reposo, efectivamente. Hoy voy a leer un poema y voy a dejarlo reposar en mi interior, ¿no? A ver si me dice más cosas o si luego lo retomo o lo vuelvo a leer o todas esas cosas. ¿Te atreves también con otros géneros literarios o no?
Bueno, sí, pero no tan a gusto. Es decir, sí que he escrito relato corto también. Escribí, bueno, dos intentos de novela cuando estaba en el instituto. Pero hay, en la novela sobre todo hay como mucha parte de documentación que me impedía, por esa parte, centrarme tanto en el gusto de la escritura. Como que tenía que documentarme mucho y esa parte de investigación y tal no me gustaba tanto a la hora de escribir. Yo quería ponerme a escribir ya. Entonces, pues, en la poesía me siento más cómoda.
Me imagino que también es importante cuando uno está estudiando, pues eso, en bachiller o en instituto, donde sea, que nos levanten la pasión por la lectura, por escribir, por ese vértigo que provoca el folio en blanco, ¿no?
Sí.
que eso es una de las aventuras más maravillosas que puede tener uno cuando se enfrenta a sus... Luego te puede salir un churro, te podrá gustar al día siguiente o no, pero yo creo que enfrentarse con valentía a lo que uno tiene que expresar, eso te lo deben de inculcar tus profesores y en este caso, bueno, como a ti te pasó, poder hacer de esto casi una forma de vida, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
Bueno, pues Celia, muchísimas gracias por venir hasta estos micrófonos de Cope Rivera.
Gracias.
Cuando seas famosa y todas esas cosas, acuérdate de nosotros, que fuimos de los primeros también a entrevistarte. Que esperemos que bueno, que seas una fuente inagotable de belleza. Que como decía aquel de escribir poetas del mundo, porque al corazón le llega poca sangre, Yo creo que el corazón de, además de esta sociedad con tanto virus y con tantas cosas, necesita mucha sangre, necesita belleza, necesita tranquilidad, reposo. Aunque la poesía puede servir para todo, ¿no? Para reposo, para inquietarte, para denunciar y para tantas y tantas cosas, ¿no? Celia, muchísimas gracias, enhorabuena por lo conseguido con tus 19 añitos y esperemos que entre temporal y frente sea el primero de tus grandes éxitos, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues por favor, Celia, yo creo que la mejor manera de acabar esta entrevista es con otro poema tuyo. Adelante.
Invocación desde el acantilado. Madre Safo de todos los poemas, quítame de este fondo el agua dura. Ven a mi Lesbos, óyeme hoy y jura que darás a mis versos más estemas. Líbrame de las olas de estas yemas si sangran y pon comas de sutura para paliarme el golpe a tanta altura si acaso se suicidan mis fonemas. Safo, ven hoy y escucha mi plegaria. Acércate y alumbra mi horizonte. Madre, ven a ayudarme con el aria. Rocíame la alcoba de armonía y llévame con vuelta al Aqueronte a ser del loto fiel melancolía.